Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada, quinta sesión ya del seminario. Les advierto que esta tampoco va a ser para relajarse. La Unión Europea y la OTAN, condenados a entenderse. Bueno, cuando se me invitó a moderar la sesión, yo quise ver a ver un poco qué es lo que se estaba publicando sobre esta cuestión, quién publicaba, dónde, en qué se ponía un poco el acento, cuáles eran los aspectos que nos preocupaban y cuál era el tono un poco con el que se veía esta cuestión. Y me llamó la atención que buena parte de lo que encontré incluía esta misma sentencia en algún sitio, condenados a entenderse, con ese matiz negativo que no sé si invita mucho a ser optimistas, no sé si esto es efectivamente, y a lo mejor es lo primero que hay que plantearse, una condena. Las relaciones Unión Europea, Estados Unidos, OTAN, ¿tienen que ser finalmente una condena? Bueno, esta cuestión, pues como en todo lo demás, somos un poco fruto de la historia, digo fruto, que no esclavos, ¿no? Y nuestra historia marca que la Unión Europea nace como una comunidad para la integración económica, una comunidad que confía su defensa colectiva a la OTAN. Y la OTAN, que nace con un claro perfil anglosajón, en su nacimiento tiene la defensa de Europa y su unión estratégica con Estados Unidos como objetivo. Y la Unión Europea tarda muchos años en dar pasos al menos serios, al menos realistas, en la asunción de su defensa común. Realmente, pues hasta Maastricht no vemos un planteamiento serio en este sentido. Pero estamos en ahora, y ahora pues parece que está decidida, que la Unión Europea parece decidida a hacerlo, y eso desde luego obliga a buscar el encaje de estas dos realidades que entiendo que siguen compartiendo principios y valores, y que comparten socios, porque en efecto 22 de los 28 miembros de la Unión Europea están también integrados en la OTAN, solo que ahora además también por primera vez uno de esos socios, y no cualquier socio, el Reino Unido, pues se marcha. El Reino Unido, digo no cualquier socio, también por recordar aquello del carácter, del perfil anglosajón con el que nace la OTAN. También habrá que plantearse, por tanto, pues cómo esto va a afectar, si es que afecta, a las relaciones. Y es que además, por si fuera poco, pues la salida del Reino Unido coincide con que en la Casa Blanca quien está es un señor que se llama Donald Trump, que al margen de cualquier otra consideración, lo que está claro es que ha puesto a Estados Unidos a mirar hacia adentro. Y de fondo de toda esta situación, como siempre, está el señor dinero. A Estados Unidos ya a estas alturas no le vale eso de ser el líder, pero manteniendo a cambio la cuenta, teniendo que pagar los gastos él. Es verdad que los países europeos han hecho esfuerzos mientras superaban la crisis, pues han intentado aumentar su contribución, pero a estas alturas seguimos muy lejos de ese 2% comprometido del PIB. En los últimos meses el encontronazo más fuerte se está produciendo a cuenta del Fondo Europeo de Defensa y de los proyectos de armamento. Washington considera que las normas europeas son demasiado restrictivas. Considera que le dejan fuera y considera que de esta manera, o al menos así es como nos lo quiere advertir a Europa, las industrias de armamento de ambos lados del Atlántico no van a poder trabajar juntas, y eso significa que más tarde o más pronto pues los ejércitos tampoco van a poder trabajar, tampoco van a combatir juntos. Bueno, pues ese es un poco el panorama general y el que nos hace pensar en esta situación y en este momento hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos y hasta dónde está dispuesta la Casa Blanca, hasta dónde está dispuesto Washington a llegar en esa amenaza más o menos constante de dejar la OTAN? Ya escuchamos aquí ayer varias veces que eso no es así, que eso, la palabra bravuconada, oí aquí ayer, eso es una bravuconada. Bueno, pues pero no sé si el hecho de que se llegue hasta de que llegue efectivamente hasta el final, o de que mantenga esa amenaza constante, cómo afecta eso efectivamente a nuestras relaciones y cómo deja a Europa, y sobre todo si toda esta situación la estamos aprovechando, la va a aprovechar Europa para de una vez hacer realidad esa defensa común, hacer realidad una fuerza de defensa común. Bueno, pues este es el asunto y tenemos hoy en la mesa otra vez a los mejores, gracias a Periodistas Europeos, porque han vuelto a colocar una gran mesa para debatir esta cuestión. Tenemos con nosotros al general Fernando García Blázquez, al jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo. Buenos días. Está con nosotros también Sylvie Matelli, que es directora adjunta del Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas, que fue presentada, si no recuerdo mal, ayer por el señor Javier Solana como persona importante del pensamiento francés. Y está con nosotros también Luchina Gols-Cossack, que es subdirectora de Política de Seguridad, es responsable del área de cooperación en la OTAN, operaciones de paz y política común de seguridad y defensa de Polonia. Yo, si les parece, quizás planteamos una pregunta general que pueda servirnos para abrir un poco el asunto. Y la pregunta general yo la plantearía en la situación en la que estamos. Yo no sé si estamos en una situación difícil, es evidente, pero estamos en una situación tan difícil. Luego, si les parece, hablamos de la declaración conjunta de Varsovia, pero de entrada, tanto han empeorado las cosas en estos 3 años que han pasado desde que quedó clara entre las dos organizaciones esa voluntad de impulsar sus relaciones. ¿Cuál es esa panorámica general ahora mismo, esa situación general? Sylvie Matelli.
Muchas gracias. Gracias a Google y los americanos. Podía ayer traducir muy rápidamente mi presentación y lo voy a hacer en español. Me dará la oportunidad de practicar un poquito, ¿no? Lo que no es frecuente porque siempre se habla español, se habla inglés, disculpe. Bueno, cuando hablamos de iniciativas de la Europa en defensa y de la Unión Europa en defensa, La análisis que hacemos es que está en contra de la OTAN y que reducirá su papel. Es cierto que la mayoría de las veces estas iniciativas resultarán de una disputa con los Estados Unidos y que traducía la voluntad de los europeos, de ser más autónomos. Y la pregunta que surge inmediatamente después es de saber si los Estados Unidos siguen siendo nuestros aliados, como si solo podíamos ser aliados o enemigos. Pienso que en un mundo global en el que se han construido tantas interdependencias entre nosotros, las cosas me parecen mucho más complicadas. En este contexto global, las empresas han inventado el concepto de co-competición. Es una forma de relación que alterna entre cooperación y competición. Se puede cooperar sobre un proyecto, como lo hicieron Fiat y Peugeot, para crear un nuevo motor para coches. Mutualizan así los costes de investigación y desarrollo tecnológico. Pero en el mercado se quedan competidores. Y todo se pasa bien. Lo que motiva el aspecto de la relación es el interés bien entendido de cada empresa. Si tienen interés de cooperar, cooperan, y si no, compiten. Bueno, a partir de esas primeras reflexiones, ¿cómo se puede analizar la relación entre la OTAN y la Unión Europea? En Europa, la necesidad de cooperar para fortalecer la seguridad europea existe desde hace mucho tiempo. Me gustaría recordarle una iniciativa en este sentido que precedió a la integración de la Unión Europea y también a la creación de la OTAN. Estaba en 1948 y el Tratado de Bruselas que se firmó en marzo de este año entre Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Era esencialmente un tratado militar y tenía ya su artículo 5 proporcionando asistencia automática entre los 5 miembros. pero también incluía otros aspectos como los económicos, culturales, sociales, etcétera, etcétera. La integración europea podría haber comenzado así, si la amenaza no hubiera sido tan fuerte proveniente de la Unión Soviética. Los cinco países, frente a esa amenaza, llamaron a los Estados Unidos para que le apoyen y finalmente se creó la OTAN. Unos años más tarde, lo sabemos todos, en los años 50 se crearon la CECA, la Comunidad Europea de Acero y Carbón, Euratom, y la Comunidad Económica Europea. Es realmente importante recordar eso porque la historia de la Unión Europea, de la integración europea, podría haber sido totalmente diferente y empezar por una iniciativa de una integración de seguridad y de defensa. Y finalmente, la OTAN se ha especializado en la seguridad europea porque existía la Comunidad Económica Europea para la economía y todos los otros aspectos. En este contexto, la Comunidad Europea de Defensa era de hecho solo un puente entre la integración económica europea y la OTAN, una iniciativa para unir a las dos organizaciones, fortalecer el pilar europeo de la OTAN y, por lo tanto, la capacidad de los europeos para volver más en su propia seguridad. Un pequeño recordatorio histórico del pensamiento americano en esta época a través de una cita de Eisenhower. Yo lo voy a hacer en inglés. If in 10 years all American troops stationed in Europe for national defense purposes have not been returned to the U.S., then this whole project, NATO, will have failed. Esto estaba en 1951. Y los Estados Unidos finalmente se quedaron en el contexto de Guerra Fría para proteger la europea. Por eso, la cuestión del papel de la OTAN surgió nuevamente al final de la Guerra Fría. Pero en este momento también la integración gradual de los países del antiguo bloque soviético ha reforzado la idea de que la alianza era necesaria para garantizar la seguridad en Europa. Sin embargo, los límites de esa alianza, en gran parte apoyada por los Estados Unidos y sus medios y capacidades colosales, aparezcan con la guerra en Yugoslavia, cuando los europeos se dieron cuenta de que dependían totalmente de los Estados Unidos para su propia seguridad, incluso en los alrededores de la Unión Europea. ¿Qué pasaría si un día este gran aliado se negara a intervenir en Europa? Y eso es una pregunta que tenemos que preguntarnos hoy también. En 1998, la Declaración Común Franco-Británica de Saint-Malo, y después en 1999, durante las cumbres europeas de Colonia y de Helsinki, se piensa la necesidad de una capacidad autónoma de acción basada en medios militares creíbles. Siguieron varias iniciativas como la Política de Seguridad y Defensa Común, la LOI, el Plano de Acción sobre las Capacidades Militares, pienso que se dice así en español, ¿no? Los progresos fueron lentos, pero, contrario a la creencia popular, fueron real. Pero el único objetivo de defensa incluido en los tratados de la Unión Europea era la capacidad de responder de forma independiente a las crisis y los conflictos de forma autónoma. Sin embargo, después de meses de discusión y debate, y tengo que decir antes de la elección de Donald Trump, entre junio y noviembre, el 14 de noviembre de 2016, el Consejo de la UE adoptó en sus conclusiones sobre la implementación de una estrategia global en el campo de la seguridad y de la defensa un nivel de ambición que incluye tres objetivos. El primero, una respuesta a las crisis y conflictos externos, que es solo un recordatorio de la ambición establecida en los tratados en 1999. Segundo, un plan de desarrollo de capacidades para mejorar las capacidades militares de los miembros de la UE y la UE. Eso también viene a fortalecer algo que existe ya. Pero el tercer objetivo, la protección de la Unión Europea y de sus ciudadanos, parece que ser una nueva cosa. Ese último objetivo es el único realmente nuevo y quizás una idea innovadora. La idea no era de crear una competencia competidora de la OTAN, sino de responder a amenazas no necesariamente asumidas por la OTAN y por las que los Estados Unidos quizás no van a intervenir y ayudarnos. Sin embargo, en el contexto de Trump en los Estados Unidos después de noviembre, este objetivo adquiere un significado especial. Incluso si los medios necesarios para alcanzar el objetivo tienen que ser realmente altos, y ese, pienso, y va a ser mi conclusión, es el reto y la responsabilidad de los europeos hoy. ¿Cuál sea el futuro de la OTAN? Tenemos que construir algo para protegernos, para aumentar su seguridad, cual sea el futuro de la OTAN. Si la OTAN decide de soportar esta fortaleza, más fuerte Europa, muy bien, si no, tenemos que trazar nuestro camino y ir a aumentar nuestra seguridad. Eso es nuestra responsabilidad. Y tenemos que pensarlo para nuestros hijos y el futuro de la Europa. Bueno, ¿quieren realmente hacerse cargo de su seguridad? Haciéndolo y mejorando su autonomía estratégica, fortaleceremos el pilar europeo de la OTAN y finalmente de la OTAN ella misma. Y pienso que los que explican que va a ser una competencia con la OTAN porque tenemos que dividir los gastos entre la europea y la OTAN, no piensan una estrategia global de seguridad. Y una estrategia global de seguridad para la seguridad en Europa, no para soportar cual industria que sea o cual intereses extranjeros que sea. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Pues vamos a ver también cuál es el punto de vista para Lusina Gorz-Kosak de esta situación.
Muchas gracias. Quisiera expresar gratitud por la posibilidad de participación en ese seminario. Es una oportunidad de intercambiar opiniones sobre el sujeto lo más importante para nosotros todos, como es la seguridad. Pero desde ese punto yo hablaré en inglés porque es más fácil para mí.
En primer lugar, me gustaría abordar la cuestión de este panel, desde luego, pero antes me gustaría hacer un matiz acerca de algo que se habló ayer. Ayer hemos hablado acerca de distintos tipos de fobia y la rusofobia. Y me gustaría mencionar algunos ejemplos sobre cómo evaluar la situación. La situación en Kaliningrado. En este momento, estamos hablando de 72 tanques y muchos sistemas de misiles contemporáneos dedicados a, bueno, misiles tierra-mar. S-300 y S-400 tenemos también estos misiles y algunos de estos sistemas tienen un doble uso. Y esto hace posible que se pueda utilizar ojivas nucleares. También se dispone de unos sistemas rusos para la guerra electrónica dedicados a privar a cualquier barco en el mar Báltico de sus capacidades de comunicación, y esto hace referencia también a los aviones y también a los centros de comando. También se está llevando a cabo trabajos para crear nuevas unidades aéreas en Kaliningrado y se disponen de distintos barcos de multiobjetivo desplegados en la zona y también la creación de una nueva unidad que emplearía todo este material. Más o menos esto es una visión general de qué está pasando y es un territorio bastante limitado, más o menos del tamaño de Bélgica, que está en el límite con Polonia y con Lituania. Así que les invito a que le echen un vistazo y que ustedes mismos tengan su propio juicio y evalúen los hechos. Eso por un lado. En segundo, los matices. Ayer me impresionó que se hablara de tantas cuestiones. Me gustaría subrayar que ni la operación de Irak ni la operación de Libia, bueno, no fueron operaciones de la OTAN. Es una distinción muy clara, eso hay que dejarlo claro. La tercera cuestión que me gustaría subrayar y que quizá tenga que ver con el uso de la misma palabra en distintos contextos, tiene que ver con la diferencia entre la renacionalización y los nacionalismos. Si hablamos de la emergencia de los nacionalismos en el corazón de la OTAN, como se habló ayer, eso significa que estamos hablando de algunos conceptos políticos relacionados con el populismo, etcétera. Pero tengo la sensación de que ayer se habló más acerca de la reaparición de la renacionalización de las políticas en la sede de la OTAN, que es algo totalmente distinto y que tiene que ver con algunos cambios relacionados con cómo gestionamos la seguridad y la defensa. No es un proceso positivo, pero es totalmente distinto. No tiene nada que ver la renacionalización con los nacionalismos. Son conceptos diferenciados. Tengo la impresión de que ayer, de alguna manera, se mezclaron ambos y que puede haberse mezclado ambos conceptos en el mismo saco. En cuanto a lo que se debatió ayer, se habló también acerca de los estados bálticos y también se habló en este caso de Polonia. Estamos hablando del artículo 5 y me gustaría subrayar también que los estados bálticos son, bueno, tienen un tamaño reducido, estarán de acuerdo conmigo. Lituania envió a unas 50 personas, Letonia a unas 40 personas, Estonia a unas 39 personas, y el compromiso tiene que ver más o menos con el compromiso de Noruega, y les invito también a comparar estas cifras de participantes con las cifras de otros países. Así que estos países, a pesar de que estaban dentro del artículo 5, también velan por los compromisos en distintos foros, en acuerdo con los principios de la política de los 360 grados, a la que también se hizo referencia ayer. Eso en cuanto a matices. Y ahora pasaré a mi presentación de hoy. Ayer se habló mucho sobre el presidente Trump, se habló mucho del 2% y las reclamaciones, acusaciones de que ese 2% son necesarios o no para comprar material estadounidense. También se habló acerca de cómo determinar qué tipo de gasto se puede hacer de este 2%. Primero, quiero aclarar que esto queda especificado, qué tipo de gasto se puede hacer de ese 2% y qué tipo de gasto no se puede debatir. Y esto se debate en el foro. Creo que la mayoría de los aquí presentes sabemos que las decisiones de la OTAN se toman de manera unánime. Basta que un país diga que no para que algo no siga adelante. Todas las naciones tienen la posibilidad de bloquear un proceso. Esto únicamente depende de la buena voluntad y simplemente eso va a bastar para que se interrumpa un proceso. Es necesario un consenso siempre. El debate al respecto sigue encima de la mesa y también las normativas al respecto. Y se están teniendo en cuenta todas las opiniones. No obstante, ya volviendo al presidente Trump, que está, bueno, es el perejil de todas las salsas. He de decir que el presidente Trump es como es. Y precisamente porque habla un idioma totalmente distinto, un idioma que no es para nada diplomático, no es un idioma al que estamos acostumbrados en el idioma de la diplomacia, y puesto que habla más o menos el idioma de los negocios, quizá por eso ha conseguido atraer la atención al hecho de que, bueno, se haya pasado por alto algunos aspectos que él ahora está subrayando. En primer lugar, para que la OTAN sea fuerte, tiene que descansar, por un lado, en el apoyo de sus ciudadanos estadounidenses y, por otro lado, en el pilar europeo. Y durante muchos años este pilar ha sido mucho más débil. Cuando comparamos el gasto en la implicación de las naciones europeas y lo comparamos con la participación de Estados Unidos, la diferencia es sorprendente. Creo que lo hemos visto claramente delante de nuestros ojos. Hay una clara diferencia y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos para eso el 2%. Con ese 2% hemos de intentar conseguir que nuestras naciones se tomen más en serio nuestra propia seguridad y su propia seguridad. Vamos a retrotraernos al pasado. Cuando Polonia se unió a la OTAN, desde el principio sabíamos muy bien qué esperar. Queríamos contar con una seguridad que permitiera el desarrollo pacífico y exento de miedos, porque nuestra experiencia histórica nos había enseñado que para disfrutar de esta paz y de esta seguridad necesitábamos contar con una defensa creíble. Por supuesto, cualquier tipo de defensa creíble requiere unas capacidades bien desarrolladas, mecanismos, la idoneidad de poder actuar, pero obviamente tampoco recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero es una frase acuñada muy agradable de escuchar, que dice que la OTAN tiene que ser usable, useful y use. Esos fueron los términos que se emplearon ayer. Pero lo que me ha sorprendido, y esto es algo que se habló ya, de lo que ya se habló hace 20 años, son las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN. Cuando nosotros nos unimos, esperábamos que ambas organizaciones tan importantes, las más importantes del continente, se apoyarían mutuamente y trabajarían mutuamente para asegurar nuestra seguridad en todo el espectro de la seguridad. No obstante, por entonces, la Unión Europea aspiraba a no lidiar únicamente con la seguridad de forma individual. Incluso utilizar la palabra OTAN en los documentos de la Unión Europea de alguna forma era casi considerada una blasfemia. Así pues, la situación no era la óptima y para nosotros, bueno, nos resultó claramente sorprendente. Porque queríamos una situación de cordialidad entre ambas instituciones. Con la aparición de los nuevos tipos de retos y de amenazas que requerían una actitud más compleja, y con complejo quiero decir, desde el punto de vista civil y militar. Uno de los primeros indicios al respecto fueron las operaciones civiles, operaciones militares y todo lo que había entre un extremo y otro. No se trata de que nos centremos en el tipo de operaciones militares y nos olvidemos de las civiles y viceversa. Una vez más, tenemos que trabajar en la cooperación y de ahí la importancia de la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea. Tiene que haber un mecanismo de transición que tiene que funcionar para que ambos sistemas se entiendan. Cuando se da una situación de conflicto, tenemos las operaciones militares que evolucionan hacia la implicación civil. Digamos que esa puede ser la estrategia. Ese fue el primer indicio que nos hizo pensar que tenemos que pensar en una especie de espectro continuado y que nos ha hecho pensar que no podemos tratar a ambas entidades, la Unión Europea y la OTAN, de manera totalmente aislada. Pero el proceso, desde luego, ha sido muy complejo. Y antes de que se consiguiera crear determinados mecanismos, determinadas formas de pensar, nos ha alegrado enormemente el desarrollo de la estrategia global europea, porque avanza en la dirección correcta, creemos, y consideramos que la Unión Europea ha empezado a pensar en desarrollar sus propias capacidades. Sin embargo, hay una frase que dice que, bueno, que todos nuestros países tienen capacidades limitadas, que no tenemos un número infinito de personal militar o de capacidades técnicas. Así que si intentamos desarrollar capacidades para la OTAN y de forma independiente para la Unión Europea, y si intentamos que ambas fuerzas sean fuerzas poderosas, vamos a largo plazo a limitarlas. La Unión Europea se va desarrollando cada vez más en cuestiones militares, y cuanto más sigamos así, más se va a correr el riesgo de duplicar los esfuerzos de la OTAN y más riesgo habrá de que haya un gasto innecesario. Por eso nuestra posición ha sido que siempre que hemos pensado acerca de el desarrollo de las capacidades de la Unión Europea, tenemos que hablar de la OTAN complementaria para no pasarnos de frenada, para que se invierta dinero de tal forma que el beneficio revierta en ambas organizaciones. También me alegro de poder decir que creo que este aspecto viene de una lección ya aprendida y que esto nos ha permitido avanzar muy rápido, porque hay una clara diferencia entre lo que pensábamos hace 20 años en Polonia y lo que se piensa actualmente. Es decir, que avanzamos en la dirección correcta, y eso es lo importante, que tengamos en cuenta que avanzamos en la dirección correcta. Pero ya volviendo a la cuestión del presidente Trump y a la cuestión inicial, creo que está provocando mucha conmoción. Bueno, sé que es su estilo, pero también está creando muchas interpretaciones emocionales. Desde nuestro punto de vista, creo que es más aconsejable pensar en la administración de Estados Unidos que en la administración del presidente Trump, porque de esta forma es más fácil pasar por alto connotaciones emocionales. Todavía no estamos lidiando con Estados Unidos como nación, con su propio mecanismo y su propia administración. ¿No deberíamos dejarnos guiar por las cuestiones emocionales en vista de este desarrollo y de este postulado del 2% y de esta solicitud de que los aliados tengan más responsabilidad acerca de su propia seguridad? Creo que por primera vez las naciones de la Unión Europea se han dado cuenta de que pueden abrir las alas y volar, digámoslo así, de que hay una posibilidad de que no necesitan continuamente depender de capacidades exteriores y que quizá deberían aprender a desplegar las alas y hacer algo al respecto. Creo que esto es un paso hacia adelante. ¿Cuál es el problema, por otro lado? Creo que nos hemos obcecado tanto con este concepto que simplemente hemos intentado volar demasiado alto y hemos empezado a hablar acerca de conceptos magnánimos, hemos hablado acerca de la autonomía estratégica, hemos empezado a hablar acerca de los ejércitos europeos. Este concepto ya existía hace muchos años. No es nada nuevo, ya existía. Pero si lo sacamos a colación en el debate político actual, esto viene a crear un cierto caos conceptual, porque estamos hablando de grandes quimeras. Obviamente necesitamos sueños, pero quizá no tanto quimeras. El objetivo es implementarlos y llevamos muchos años intentándolo, cerca de 10 años intentando implementar estos sueños. Esto ha requerido mucha preparación legal, política, etcétera, y esto sigue requiriendo mucho dinero, y aquí es donde revertimos otra vez en la cuestión del 2%. Insisto, si queremos conseguir estos objetivos, un 2% no va a bastar. Vamos a necesitar mucho, mucho más. La cuestión es, ¿estamos preparados para ello? A mí me encantaría que tuviéramos estas capacidades y que pudiéramos disponer de la voluntad de implementarlo, pero en tanto que representante de Polonia aquí, y desde el punto de vista personal también, creo que esto tiene que ser una sensación que tenemos que compartir todas las naciones, y tenemos cada uno de nosotros que preguntarnos lo siguiente: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir este camino, que es un camino imprescindible para alcanzar determinados objetivos? Una pregunta más: esta situación, en vista de cómo es esta situación, ¿deberíamos abandonar estos sueños o estas quimeras? El primer paso es que entendamos que nuestros sueños no van a resolver nuestras amenazas o retos o problemas de seguridad, porque los sueños tienden a desarrollarse a lo largo de muchos años y los problemas que tenemos en la actualidad no van a desaparecer en un plazo de 2 o 3 años. Van a seguir con nosotros y vamos a tener que lidiar con ellos en el futuro próximo, y la mejor forma de hacerlo está en nuestras manos. ¿Y qué hay de nuestros sueños? Deberíamos esforzarnos por alcanzar nuestros sueños, pero siendo conscientes de las herramientas de las que disponemos. Estas herramientas, por un lado, las ofrece la OTAN y por otro lado las ofrece la Unión Europea. Por lo tanto, no deberíamos intentar empezar a debatir grandes conceptos, porque esto al final vuelve las cosas borrosas y empezamos a concentrar la atención en aspectos de segunda importancia. Deberíamos actuar de forma coordinada, deberíamos pensar en la coordinación, deberíamos involucrarnos más y al mismo tiempo deberíamos en la Unión Europea desarrollar capacidades que incluyeran una inversión en nuestra industria. Y por eso nos alegra mucho la iniciativa PESCO y otras iniciativas que nos ofrecen potencial para marcar la diferencia. Pero una vez más, esta diferencia no la vamos a notar este año o dentro de 2 años, sino que quizá empecemos a notarlas dentro de 5 o 6, sino más años. siempre que las desarrollemos en beneficio de todos nosotros. Y volviendo una vez más al punto de partida de este debate, Estados Unidos, si todos nosotros implementásemos ese objetivo del 2% del PIB, creo que todos saldríamos beneficiados. Nos beneficiaríamos en tanto que Unión Europea, porque tendríamos un mayor potencial para desarrollar nuestras propias capacidades y también las capacidades críticas, pero por otro lado, también este vértigo del que hemos hablado y que es el título de este seminario, desaparecería de un plumazo. Nosotros, los europeos, quizá entonces tengamos la oportunidad de sentirnos mejor. Muchas gracias.
Bueno, pues ya vamos oyendo. Europa tiene que trazar su camino, dice Silvi, tiene que asumir toda también su seguridad y tiene que hacerlo al margen de lo que acabe decidiendo la OTAN, qué hace con su vida. Cuidado, nos dice también Lucina, cuidado con los sueños que no son para cumplirse hoy y que también hay que pensar en el mientras tanto, y ojo con la duplicidad de capacidades y a la larga con el debilitamiento que podría ocasionar en ambas organizaciones. Bueno, pues queremos también escuchar al general Fernando García Blázquez, que nos puede dar también la visión desde el Eurocorpo como jefe del Estado Mayor.
Hola, buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos la oportunidad que nos ha dado de estar aquí presentes, a su presidente, a Diego Garcedo, a Miguel Ángel Aguilar y, por supuesto, a Pepi, que ha coordinado todo el tema. Esta oportunidad que se me presta es exclusivamente para compartir mis ideas personales. Yo no estoy aquí representando al Ministerio de Defensa español ni a la DIGEMPOL. Tendrán oportunidad en las conferencias que vienen detrás de las nuestras de hacerles preguntas sobre política, pero mi visión va a ser una visión exclusivamente militar. Voy a intentar dar razones prácticas para que esta coordinación, esta competencia, esta complementariedad de la que estamos hablando, de la que tanto mis compañeras como yo voy a hablar, es una cosa que es necesaria hacer, porque probablemente verán al final, o por lo menos lo que son mis conclusiones personales al final, es que no hay otra solución. Entonces, como ya se han comentado en muchas ocasiones anteriores, la convivencia de las dos organizaciones ha desatado, por supuesto, en el pasado, deseta ahora, y aunque lo solucionen, desatará en el futuro las dudas sobre la necesidad de tener las dos, qué objetivos deben cumplir cada una de ellas y cuáles son las fuerzas o las capacidades militares, como hablábamos, que hay que poner al servicio de cada uno y quién las debe pagar y cómo se deben pagar. Mi ponencia durante esta mañana no pretende ser una respuesta inequívoca a las dudas generadas en relación a ambas, sino más bien un ejemplo práctico que luego pondré, el ejemplo del Eurocuerpo, que permite exponer la simultaneidad de ambas organizaciones y de capacidades ofertadas por miembros europeos al servicio de las dos organizaciones y cómo esto es conveniente, es beneficioso, reduce costes, aunque realmente necesita una voluntad política importante para fomentarla, mejorarla y optimizarla, que es en lo que estamos en el día a día aquellas organizaciones que tratamos directamente con las herramientas que van a dar esta seguridad, estas capacidades militares. La génesis de OTAN y de la Unión Europea, no hace falta decirlo aquí, todos son conocedores de ella, es sustancialmente diferente. La situación internacional resultante después de la Segunda Guerra Mundial permite aflorar una necesidad, en ese momento se ve el sentimiento, se requiere una serie de iniciativas que permitan alcanzar una seguridad y una estabilidad en el mundo que permitan el desarrollo pacífico y próspero de una sociedad moderna. Esa es la situación en el momento en que sale, en que aparece la iniciativa de la OTAN. La OTAN es una organización que en muchos de sus aspectos y de sus principios no difiere de las cartas de Naciones Unidas, como saben. No en vano ambas surgieron en el mismo ambiente político, en el mismo contexto social de después de la Segunda Guerra Mundial, y que buscaban ambas dos, aunque con maneras distintas, la paz, la seguridad y la cooperación entre los miembros, de manera que se creara una estructura orientada destinada a alcanzar objetivos comunes de defensa común, principalmente en este caso, en el caso de la alianza, en el ámbito político-militar. Por su parte, la Unión Europea, su creación es totalmente distinta, y es una cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de por qué hemos llegado aquí, de por qué la Unión Europea puede ir tarde en el tema de capacidades militares, al revés de la OTAN. La OTAN le ha ganado el terreno por tiempo, porque lleva más años desarrollando, y la Unión Europea, este comienzo es muy diferente. Como saben, proviene la Unión Europea de una serie de miembros que se juntan para obtener intereses económicos. Así nace todas las organizaciones que ha comentado Silvi, y estos miembros, cuando ya han generado ese esfuerzo económico, ese esfuerzo de encendimiento económico, ven la necesidad de crear una política de seguridad y defensa común, que tiene 15 años. No estamos hablando desde los años 50 que está en la OTAN. La iniciativa desarrollada, o la iniciativa volcada a desarrollar una política de seguridad común, es, en la historia del siglo XX, reciente dentro de la Unión Europea. Nos encontramos entonces con dos organizaciones que tienen objetivos comunes, pero con orígenes y personalidades totalmente distintas. El problema en el ámbito de la seguridad y la defensa surge cuando comenzamos a analizar los países participantes, como tienen en la pantalla, en cada una de las organizaciones. La seguridad en la Unión Europea y la OTAN deben estar, y de hecho están interconectadas, porque realmente no solo hay, como decía anteriormente Silvi, 22 de los 28 miembros de la alianza que pertenecen a la Unión Europea, sino que además las estrategias y las amenazas que se encuentran comunes son muy similares. Las vemos, y vemos un plano global, y podemos identificar las amenazas o problemas o quebraderos de cabeza que encuentra la Unión Europea para su desarrollo normal. Son muy parecidas a las que encuentra la OTAN. Esto las lleva a la necesidad, en el ambiente estratégico, de entenderse en todo caso. Si estudiamos brevemente la diapositiva siguiente, veremos que las áreas de interés estratégico de ambas organizaciones, hay una confluencia enorme de ellas. Toda Europa forma parte de la estrategia de la alianza y, por supuesto, es estrategia de la Unión Europea. El sur, y con la nueva visión de 360 grados de la OTAN en las nuevas estrategias globales de la OTAN, está orientada también a África. Los objetivos, podríamos decir, las transparencias que ponemos en beneficio de una, o en, estudiando los problemas de una de las organizaciones y de la otra, son comunes. Son verdaderamente, el fondo de la función es común. Esta cooperación que vemos que nace de los intereses comunes debe constituir un pilar esencial en las actividades de la Unión Europea y conforma un elemento importante en las de la OTAN, orientadas a reforzar la seguridad y la defensa del territorio europeo, como parte de esa estrategia global que hablábamos de la Unión Europea, pero también de lo que es la defensa del flanco occidental de la OTAN. Las estrategias de ambas organizaciones en ningún caso, como decíamos antes, pueden establecer una competencia, porque son comunes. Para la OTAN, una Unión Europea más fuerte contribuye a un reparto transatlántico de la carga en materia de seguridad y defensa, y para la Unión Europea, este apoyo de la OTAN en este mismo territorio va orientado a reforzar la seguridad y la estrategia global y la estrategia transatlántica, el vínculo transatlántico de la alianza. Si descendemos al nivel de capacidades y dejamos a un lado, y ahí vamos ya a la parte práctica, dejamos a un lado los conceptos teóricos, sobre el papel la cuestión principal es que los países que pertenecen, esos 22 países que pertenecen a ambas organizaciones, se encuentran con una realidad neta, una realidad que está ahí, y es que no pueden disponer de dos sets de capacidades independientes para poner en manos de la OTAN un conjunto de ellas y otro conjunto de ellas en manos de la Unión Europea. Solo queda una solución: hay que compartir las capacidades, y es la realidad que lleva a la necesidad de entenderse. no podemos hablar que un conjunto de barcos, un conjunto de aviones, un conjunto de cuarteles generales que cuestan una millonada, hablando en términos coloquiales, tengamos que tenerlos duplicados para tener uno para apoyar a la alianza, para aquellos objetivos propios de la alianza y otros de la Unión Europea. Lo que hay que hacer son coordinar estos esfuerzos de manera que puedan estar disponibles para ambas organizaciones. Cabe remarcar que estas capacidades que hablamos de los países miembros no solo se hace referencia a lo que está permanentemente a disposición de la OTAN, a los cuarteles generales, a las comunicaciones, a los sistemas de mando y control, sino que también hay que hablar de la disposición de fuerzas, de las unidades de infantería, de los barcos, de los aviones, de los radares, de las capacidades de comunicaciones satélites, de todas estas capacidades que están ofertadas y pertenecen a los diferentes países, pero que verdaderamente en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de acción de cualquiera de las dos organizaciones, hay que ponerla a disposición del resto de los países miembros. Como regla general, estas unidades en sí, y que están puestas a disposición de organizaciones internacionales, tanto las españolas como las francesas, las polacas, las americanas, son de por sí ellas solas interoperables. Un batallón de infantería se puede utilizar en cualquier misión, se ha demostrado, se puede poner a disposición de Naciones Unidas, se puede poner a disposición de la Unión Europea, barcos igual, capacidades de transporte exactamente iguales, pero no es el caso de los órganos de mando, de los cuarteles generales. Y por eso, en la actualidad, lo que hay específico dentro de todos los países son cuarteles generales que están a disposición de las distintas organizaciones. La puesta a punto de estas estructuras, de estos cuarteles generales, requiere un enorme, no se pueden imaginar, un enorme esfuerzo de normalización, no solo en idiomas, sino en mandar a las personas adecuadas que sean capaces de trabajar en ambiente multinacional, de que sean capaces de trabajar en inglés. No es un esfuerzo español, no es un esfuerzo británico, no es un esfuerzo, es un esfuerzo de todas las naciones que mandan a estos cuarteles generales a todo el personal de esas distintas naciones para conformar una unidad común que sea y que se pueda poner a disposición de estas organizaciones. La realidad de estos cuarteles generales es que hay 9 en total en Europa. Esos 9 los tienen ahí localizados, están en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Alemania, en Italia, en Polonia, en Grecia y en Turquía. Aunque tienen personal de la mayoría de las naciones miembros o de muchas de ellas, la realidad es que la nación marco suele ser una o como mucho 2 por acuerdos de 2 países que se encuentran cerca, como es el caso de Holanda y Alemania, que conforman el germano-holandés, o de Polonia y Alemania, que generan el cuartel general de Polonia. La realidad es que de esos nueve cuarteles generales, tan solo uno está puesto a disposición tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Ese cuartel general es el cuartel general del Eurocuerpo, está formado por 5 naciones y la voluntad de esas 5 naciones es precisamente eso, darle la personalidad de que ese cuartel general ejerza el mando de unidades, tanto en misiones que están dentro del ambiente de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica. Aunque todos ellos, los 9, forman parte y conforman lo que se llama la NATO Force Structure, que es la estructura de fuerzas de la Alianza Atlántica. Quiero atraer la atención en este momento, por ser ese ejemplo práctico del que estoy hablando, sobre el Eurocuerpo, unidad que, como ya ha dicho Arantxa, soy el jefe del Estado Mayor, el jefe del cuartel general de Estrasburgo. Con el Tratado del Elíseo, vamos a contar un poquito una breve historia. Un minuto del Eurocuerpo. Tengo que hablar de mi libro, por supuesto, es una cosa que tienen que comprender. Con el Tratado del Elíseo y posteriormente durante la cumbre de La Rochelle, en 1992, la iniciativa del Eurocuerpo nace de manos del presidente francés y del canciller alemán. François Mitterrand y Helmut Kohl acuerdan establecer un Estado Mayor de entidad de cuerpo de ejército. Hasta ese momento solo estaba el cuartel general británico, el ARC, que estaba localizado en aquel momento en Rheindalen y ya se movió a territorio de la Gran Bretaña, era el único que estaba puesto a disposición de la OTAN para ejercer el mando de unidades, de grandes unidades. Hablamos que un cuartel general de cuerpo de ejército puede mandar alrededor de tres, cuatro divisiones, 60.000 hombres, y ser capaz de desplegar de una manera casi inmediata en el campo, en la operación en la que sea. Eso es un cuartel general de división, un cuartel general de cuerpo de ejército. Y crearon este segundo cuartel general con esos dos países, Francia y Alemania. Inmediatamente después, rápidamente, Bélgica, España y Luxemburgo se sumaron a la iniciativa europeísta de la parte de la alianza. Pero siempre los cinco países que hoy todavía forman las naciones framework, las naciones marco del Eurocuerpo, siempre han tenido en su conciencia que el Eurocuerpo no está exclusivamente dedicado a OTAN, sino que también tiene que estar, y está, y lo veremos a continuación, dedicado a la Unión Europea. El Eurocuerpo, en la actualidad, está formado por esas cinco naciones marco y cinco naciones asociadas, en distinta medida. Polonia, que está asociada casi al mismo nivel que las naciones marco, tanto por su interés o su posible interés en el futuro de convertirse en una nación marco más, la que sería la sexta nación marco, pero también porque oferta una gran cantidad de miembros y de capacidades al Eurocuerpo. Es prácticamente uno más. Si lo ven, está casi al nivel de Bélgica, muy cerquita del nivel de España, y con una voluntad grande de profundizar en esta iniciativa europea al servicio de ambas organizaciones. Su plantilla incluye aproximadamente 1 millar de personas, 400 personas en el staff que se dedican a la conducción de operaciones militares y 600 más que se ocupan del apoyo, comunicaciones, defensa, seguridad de ese cuartel general. En total, para que se hagan una idea, en Estrasburgo estamos alrededor de 1.000 personas. La característica fundamental del Eurocuerpo es su capacidad, como ya he dicho, para ser empleado por ambas organizaciones, manteniendo, que es un plus que no hacen el resto de los cuarteles generales, un entrenamiento específico al servicio de ambas organizaciones. Somos capaces de intercambiar, de hablar, de seguir procedimientos de, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Hemos trabajado, o es capaz de trabajar, desde misiones de mantenimiento de la paz hasta misiones no ejecutivas de asesoramiento a sectores, a la reforma de sectores de seguridad y defensa en países de África, como estamos ahora mismo en preparación para el año que viene, en misiones tipo artículo quinto, tipo guerra convencional, que podrían aparecer, siendo en ese caso la punta de lanza el mando del componente terrestre de lo que son las NATO Response Force, que son, como saben, la punta de lanza de la OTAN en el caso de que haya cualquier tipo de problema. La prueba de su valía es su prolija participación en misiones reales, y esto es en lo que se tienen que dar cuenta. Nuestra participación en misiones reales es muy superior, infinitamente superior, a la que han desarrollado el resto de cuarteles generales, de esos 8 cuarteles generales que hablamos en el mundo. La gente no conoce el Eurocuerpo, pero el Eurocuerpo ha estado implicado en todos esos escenarios, 5 escenarios en 3 continentes distintos, verdaderamente desplegados, comunidad, la totalidad del Eurocuerpo, en beneficio de OTAN, desde en Bosnia y Herzegovina, en la que estuvimos en dos, llevamos el mando durante 2 ocasiones, en 1998 hasta el año 2000, en Kosovo fuimos la primera unidad que mandó KFOR, el primer contingente con el general Ortuño, el teniente general que en aquel momento, teniente general español, que mandaba el Eurocuerpo. A continuación, hemos desplegado 2 veces diferentes en ISAF, mandando lo que es la SFOR, la fuerza total de la OTAN, y posteriormente el IJC, el mando conjunto internacional en Kabul, y aparte para OTAN, aparte de estos escenarios en los que hemos sido despliegue real proyectado sobre el terreno, hemos sido NRF en 2 ocasiones hasta ahora, en los años 2006 y 2010, como puesto de mando de la NRF, y ahora mismo estamos en periodo de certificación, que acabaremos en el mes de noviembre con el ejercicio Trident Jupiter, para ser el mando componente terrestre de las nuevas NRFs mejoradas que la OTAN tendrá a disposición a partir del 1 de enero de 2020. Esta es nuestro palmarés, por decirlo en función de la OTAN. Pero no solo la OTAN. Con Unión Europea hemos hecho, como ven en el fondo, en el lateral derecho de la pantalla, hemos desplegado como jefes, como mission commander y como estado mayor de formación y base generadora de las misiones de la Unión Europea, tanto en la EUTM en Mali en el año 2015 como tres veces en la EUTM República Centroafricana en Bangui, de las que yo tengo el honor de haber sido el último comandante ofertado por el Eurocuerpo en el año 2017-2018. También de esas misiones de estar listo para el despliegue, hemos sido durante dos veces los mandos desplegables para lo que se llama en la Unión Europea las iniciativas del EU Battle Group, que son batallones que están puestos al servicio del EUMS y de la Unión Europea para, en caso de que ocurriera cualquier percance, cualquier necesidad, en todo tipo, en guerra real, misiones no ejecutivas, misiones ejecutivas, pudieran desplegar de una manera inmediata con un notice to move. Estamos hablando de todo esto de notice to move, que es momento para estar desplegado en el escenario de 15 días. O sea que imagínense ustedes la vinculación que el Eurocuerpo tiene para este tipo de, para este tipo de actividades. Esto es propaganda, como pueden comprender, es propaganda, pero es propaganda que hay que tomarla como un ejemplo en que la Unión Europea y las naciones que forman la Unión Europea y la OTAN y las naciones que forman la OTAN tienen que ser capaces de hablarse y tienen que ser capaces de tener la generosidad de ofertar esas capacidades para ambos escenarios. Las naciones que forman nuestra unidad, esas cinco más esas cinco segundas que llamaban naciones asociadas, tienen esa voluntad de entenderse y de mantener a toda costa esa doble personalidad. Eso es el símbolo de distinción del Eurocuerpo. Nadie puede quitar de la cabeza a los ministros de defensa, a los ministros de asuntos exteriores y a los jefes de los estados mayores de defensa de estas naciones, en que en un momento dado el Eurocuerpo solo va a estar para servir a una de las dos organizaciones. Eso es así y es la característica principal que mantiene el Eurocuerpo en esta línea. De hecho, ya ahora que estamos totalmente vinculados, ahora enfocados a la alianza para el próximo año 2020, ya estamos preparando para el 2021 y 2022 nuestra participación de nuevo para asumir el mando de las misiones no ejecutivas de la Unión Europea, tanto en Mali como de nuevo en Bangui. Y ya para el 2022 y 2025 ser los cuarteles generales de disponibilidad para los battle group que oferta España en el 2022 y Alemania en el 2025. Es cierto que esto requiere un esfuerzo grande, porque las dos organizaciones no hablan el mismo idioma. Y requerimos, muchas veces, para cambiar de uno a otro, cambiar en cierto grado nuestros procedimientos. Por ello, y es la iniciativa y el ejemplo de a lo que hay que tender, estamos intentando y estamos desarrollando procedimientos comunes para ambas organizaciones, de manera que el balance de la alianza a la Unión no nos suponga un trabajo especial de entrenamiento. El cuartel general es el mismo, tiene las mismas capacidades. Nos entregamos en las seis funciones básicas, en movilidad, en fuegos, en mando y control, comunicaciones, logística, pero tenemos que conseguir hablar el mismo idioma, de manera que no tengamos que coger los libros que utilizamos para la Unión Europea y para la Alianza Atlántica, y cada año que cambiamos de uno a otro tengamos que volvernos a estudiar los nuevos procedimientos. Ese es nuestro esfuerzo, y en eso estamos, tanto en coordinación con la Alianza Atlántica como con la Unión Europea. Verdaderamente, en este caso, lo que intentamos es adaptar los procedimientos que están más desarrollados y que los utilizan más naciones, que son los procedimientos OTAN, al escenario y a las misiones que más normales de la Unión Europea. Para eso tenemos un esfuerzo de estandarización enorme con el EUMS, de manera que ellos acepten que a veces ellos son los que tienen que cambiar los procedimientos, sin que eso quiera decir que no trabajemos para ese colectivo, por decirlo de alguna manera. Como pueden ver, el Eurocuerpo es la prueba fehaciente de que una misma unidad militar puede estar, sin demasiado esfuerzo, al servicio eficaz de ambas instituciones. Está garantizado, está demostrado, o he intentado demostrárselo con ejemplos prácticos. Sin embargo, como he dicho también, es también el ejemplo en el que se puede estudiar cómo es imprescindible mejorar y reforzar la cooperación que hay entre ambas organizaciones para un mejor desarrollo de esta posibilidad de saltar de un lado a otro sin demasiado esfuerzo y sin que suponga un coste adicional. Por el momento, los países europeos, por supuesto, siguen en esa línea. Están inmersos en la construcción, como decíamos antes, de una serie de capacidades multinacionales que les otorguen cierta independencia en el ámbito militar, principalmente de Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que estas capacidades que están desarrollando se hagan en competencia con las que se ofertan a la Alianza. Tienen que ser complementarias, porque al final los que ofrecen tropas son los mismos. Con lo cual, no podemos tener ese doble set o ese doble conjunto de capacidades porque somos europeos y estos europeos que son españoles o estos europeos que son franceses no son los mismos europeos y franceses que trabajan en el ámbito de la OTAN. Son los mismos. Y ahí, ustedes, la política, todo el mundo tiene que facilitar nuestro trabajo pudiendo hablar ese idioma común. Por supuesto, estas actividades van asociadas a esas dos, por ejemplo, entre otras, a esas dos iniciativas, la PESCO, las cooperaciones estructuradas permanentes en materia de capacidades, y, por ejemplo, la Iniciativa Europea de Intervención que está desarrollando Francia y que, sin duda, tendrá su aplicación en el ámbito de la OTAN. A la vez, la adaptación de las estructuras de OTAN, al mismo tiempo que Europa, como países europeos y con esa conciencia europea está desarrollando esas capacidades, la OTAN está mejorando sus ciclos de desarrollo, sus ciclos de disponibilidad, lo que es el plan de compromiso a largo plazo, las capacidades, las NRF mejoradas, las fuerzas de protección, todas estas cosas las está desarrollando. Pero verdaderamente ahora vamos a las tres preguntas clave de esta parte de la ponencia. ¿Es posible sobrellevar esta carga si no existe un entendimiento entre ambas partes? Yo creo que he demostrado claramente cuál es mi postura. A mi modo de ver, la respuesta es totalmente negativa. Al final, deben ser en muchos de los casos las mismas naciones las que aporten capacidades y recursos a las dos organizaciones de forma simultánea. Y deben generarse mecanismos para potenciar entidades que optimicen dichas aportaciones. Como en el ejemplo, por supuesto, que les acabo de poner de mi casa. ¿Qué suponen y qué requieren estas exigencias para las fuerzas de los países miembros? Pues tengan por seguro que se requerirá un continuo esfuerzo. Esto no es cosa de un día, es una visión a largo plazo. Es un continuo esfuerzo y compromiso de las naciones para mantener las capacidades aportadas a ambas organizaciones. Sobre todo desde el punto de vista más alto, desde el punto de vista político y estratégico militar. De manera que ese diálogo que tiene que haber entre ellas, ese diálogo, esa toma de decisiones, siempre sea el origen de la solución y nunca de la competencia. Y es un esfuerzo que tienen que tener nuestros órganos directores. Y finalmente la pregunta, ¿están condenadas la Unión Europea y la OTAN a entenderse? Antes Arantxa decía la condena como un aspecto negativo. Yo creo que la condena es un titular que probablemente hayan puesto ustedes, periodistas, en este punto para magnificar. Esto no es una condena, es una realidad. Esto tiene que ser así. Ya se están entendiendo, no podemos decir que no exista ese entendimiento entre OTAN y Unión Europea. El ejemplo es claro, se lo he puesto. Desde hace 25 años las iniciativas en Europa tienen su sitio dentro del marco de la alianza. Hemos estado en Afganistán, objetivos que eran claramente aliados, no eran claramente europeos. Estamos allí, hemos hablado con ellos. En Unión Europea y en las actividades de Unión Europea, los procedimientos OTAN siempre han estado marcados, las unidades que pertenecen a la OTAN, con lo cual queda claramente, a mi modo de ver, queda claramente definido y claramente demostrado la necesidad de ese entendimiento común. Y no debemos tomarlo como una condena, sino probablemente como un premio en el futuro para ambas organizaciones. Hasta aquí los puntos principales que he querido mantener desde ese punto de vista pragmático y, por supuesto, desconectado de la parte política. Les he dado el sentimiento de un militar, de un trabajador, del pico y la pala dentro de las iniciativas militares. Y espero, si puede ser, haberles convencido al menos en algo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues abrimos ya, si quieren, el turno de pregunta que nos lo han dejado muy a mano, y desde luego a mí se me ocurren unas cuantas, pero como veo manos por ahí, sí, vamos a empezar. Adelante. Sí.
Bueno, soy Pedro González, del debate de hoy, y mi pregunta al general es muy clara. Hace unos años, en este mismo seminario, uno de sus antecesores se quejaba de que cuando había que hacer un llamamiento para componer el cuerpo de una determinada misión, pues era prácticamente, no digo que imposible, pero costaba muchísimo el llegar a tener los efectivos que se solicitaban y que eran necesarios para tales misiones. Y la pregunta es muy simple. ¿Ha cambiado esa perspectiva y esa necesidad justamente de aportar, o por el contrario seguimos en las mismas? Gracias.
Como saben los militares y las familias y los padres de familia, cuando se trata de pedir, pedimos. Y habitualmente pedimos lo que creemos que necesitamos, siempre tapándonos nuestras espaldas para que las contingencias que puedan aparecer en el marco de una operación, y siempre en este caso estamos hablando de operaciones, estén cubiertas y no haya que pedir más. General Pitarch, que creo que es al que se refiere, y el Eurocuerpo en general, la parte de una operación, pero no en la Unión Europea, también en la OTAN y en todos los escenarios, incluso a nivel nacional dentro de las naciones, cuando tenemos que desplegar una fuerza puramente nacional, es conseguir esas capacidades que necesitamos para irnos. ¿Por qué? Pues porque los comandantes de las misiones intentamos irnos con lo mejor que hay. Eso no quiere decir que las naciones puedan dar todo lo que nosotros pedimos, ni de la manera que nosotros queremos. Con lo cual, la lucha real en cualquier tipo de operación, tanto nacional como internacional, es lo que se llama la Force Generation Conference, que es una reunión en la que van todos los países y entonces allí levantan la mano. Como buenos vecinos, intentamos que las capacidades, sobre todo aquellas más costosas, las pongan, para darles oportunidad, para su generosidad, las pongan otros. Con lo cual, eso es relativamente lo que pasa en una Force Generation Conference. Todo el mundo, cuando va allí, hace su petición y espera que los demás pongan lo más caro. No es así, por supuesto, estoy bromeando, pero verdaderamente del esfuerzo inicialmente que van los cuarteles generales, que van las naciones, para ofertar una generación de fuerzas, verdaderamente todo el mundo intenta irse un poco hacia abajo, y al final, cuando ya todo el mundo ha ofertado lo que ha ofertado, pues faltan cosas por cubrir. Esas cosas que faltan por cubrir, pues imagínense en una reunión que todo el mundo mira al de al lado. Eso es a lo que se refiere el general Pitarch, y lo que me refiero yo, porque todos hemos sufrido estos. Pero verdaderamente yo he sufrido recientemente la creación de la misión de la Unión Europea en Bangui, y he asistido como jefe, como mission commander, a esa reunión, y efectivamente yo no podía comprender cómo todos los países de Europa, de la Unión Europea, no me daban todo lo que yo pedía, dado que yo estaba allí porque ellos me habían mandado. Pero verdaderamente hay que entender también las políticas nacionales, la serie de problemas, de detalles que impiden en un momento dado darlo. Yo, si le miro, por ejemplo, de nuestro país, si yo miro a España para pedirle que me dé los 40, 50 soldados que necesito de más, el jefe que está al otro lado me dice que es que España es la nación que más personal está dando a misiones de la Unión Europea, que es una realidad. Y entonces, aunque yo intento vincularme con mi jefe de Estado Mayor o con el personal que va allí, pues es lógico que ellos sean un poco reticentes a cubrir los huecos. Eso mismo pasa en todas las naciones. Y efectivamente, no le voy a decir que en esas Four Generation Conference no aparezcan esos problemas a los que hacía referencia el general Pitarch, pero yo también le puedo decir que en todas las misiones en las que hemos salido, hemos ido con la gente que nos ha permitido cumplir la misión que teníamos. Con lo cual, por supuesto, yo me hubiera llevado 100 hombres más a Bangui, pero con los que me llevé, que por supuesto no eran los que yo había pedido, tuve más que de sobra para cumplir las misiones que se me habían encomendado. Con lo cual, con esto quiere decir que efectivamente el problema está en un sitio donde hay intereses diferentes, porque al final las naciones cada una tiene su idiosincrasia y tiene su situación y tiene sus otras misiones y tiene su esfuerzo militar y tiene las distintas capacidades de su ejército, pero siempre al final hay una nación generosa, y cada vez es una distinta, no podemos decir que siempre sea la misma, que cubre los huecos que te permiten cumplir las misiones. No sé si esto ha contestado su...
Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Quería entrar en la pregunta. Bueno, primero agradecerles las exposiciones, especialmente al general, pero quería entrar en la cuestión de fondo. Cuando se utiliza la expresión condenados a entenderse, es porque la opinión pública tiene la sensación de que hay algunas dificultades. Las relaciones entre ambas organizaciones, especialmente desde que la Unión Europea tiene misiones de gestión de crisis hace aproximadamente un poco más de 3 lustros, de 15, 16, 17 años, ha habido dificultades. Pero ahora hay un cambio cualitativo. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué hay un cambio cualitativo? Porque las responsabilidades que tiene la Unión Europea desde el momento que entra en vigor del Tratado de la Unión Europea entran en competencia, en colisión, en lo que queramos, con el Tratado Atlántico. El artículo 42.7, no el que se hacía ahí referencia al general, el 222 del Tratado de Funcionamiento, sino claramente el 42.7 establece que la Unión Europea es una alianza defensiva, que quiere decir que tiene la obligación todos los miembros con defender con todos sus medios frente a una agresión a la unidad territorial de cada uno de los estados. En el caso español, incluido Ceuta y Melilla, que no lo incluye la OTAN. Es decir, que tiene una importancia enorme. He sabido que Francia, en el 2015, como consecuencia de los atentados, sorprendió a todos que en vez de pedir ayuda a la Alianza Atlántica, pidió ayuda a la Unión Europea. Precisamente porque hizo uso de ese precepto que jurídicamente estaba claro, pero que no se pensaba que iba a tener una aplicación política. Su desarrollo fundamental ha sido como consecuencia de la aprobación de la estrategia global, que además coincide con la salida del Reino Unido. Yo soy de los que opina, y yo creo que muchos, que la salida del Reino Unido ha sido una oportunidad fantástica para la Unión Europea, y especialmente en materia de política de defensa. No hace falta en este sector decir que la aportación que tenía el Reino Unido a las operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea en los últimos años era escasísima. Por lo tanto, siguiendo la reflexión, la estrategia global establece un objetivo claro, que ya estaba en el tratado, que es la defensa, pero se convierte en un objetivo político, la defensa de ciudadanos y territorios. Es decir, establece ya ese principio jurídico en principio político. Y lo que es más importante, a lo largo de estos 3 años se ha puesto en marcha más aspectos de la estrategia global que no se hará en el momento, pero sí los aspectos defensivos. Y además hay que decir que desde el principio en colaboración con la Alianza Atlántica, en donde había problemas de fondo y hay mecanismos de gestión y de repartición de áreas, de, en fin, ha habido unos canales. La pregunta ahora que haré al final es si esto es suficiente. Lo más importante es que en diciembre del 2017 se pone en marcha la PESCO, poco después se pone en marcha el Fondo Europeo de Defensa, se pone en marcha la coordinación a través del CAR de la agencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lleva? A hacer creíble esa componente de alianza defensiva. Está claro que la OTAN tiene 6 más cuarteles, yo creo que eran 6, hay más, 9 cuarteles generales. Me ha extrañado que no estaba el de Torrejón, como cuartel o por... en los de tierra, en aire. La OTAN tiene preparados unos planes para hacer efectivo esa defensa de la integridad territorial de los Estados. La Unión Europea no. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo ahora? Que está poniendo en marcha esos instrumentos y que, en definitiva, los 34 programas, creo que son, que se ha aprobado hace un año, pues eso produce, no sé, iba a decir, consternación en algunos ambientes norteamericanos. Perdón, dicen que no se graba. Produce alguna consternación. Es decir, lo que quiero decir es que hay una dificultad objetiva. La dificultad objetiva es que ambas organizaciones tienen la obligación de defender con todos sus medios en caso de una agresión exterior. Y hasta la Unión Europea no tenía medios y ahora los está poniendo en marcha. A mí hay una palabra que me gusta insistir, que es la de la compatibilidad. Yo comprendo que se utilice complementariedad, porque estar en una organización que tenía capacidad y la otra no. Y entiendo que, de hecho, se utiliza esa expresión. El tratado es claro. Compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no hay jerarquía. Y que, por lo tanto, cada una tiene que hacer lo que le corresponda. Y entonces aquí, a partir de ahí viene la pregunta. ¿Es suficiente los mecanismos de cooperación que existen entre ambas? ¿O hay que elaborar alguno institucionalmente, sobre todo a través de los dos consejos? ¿Hay que hacer algún mecanismo a nivel de tratado, a nivel institucional, a nivel de acuerdo, para, teniendo en cuenta que tienen que hacer lo mismo, puedan ponerse de acuerdo de una forma institucional? Yo me atrevo a decir una cosa más. Y lo que he oído y aprendido de vosotros los militares, no solo españoles sino de otros países, es que de hecho hay una distribución funcional, que me corrige sobre todo el militar si no estás de acuerdo. Y es que la Unión Europea se está especializando especialmente en África, en las amenazas del sur, y tiene pues, potenciales capacidades para hacerlo. Pero sin embargo, de momento, la Alianza Atlántica es imprescindible ante un problema que llamáis vosotros sistémico, pero que en definitiva es Rusia. Y que por lo tanto esa capacidad de momento no la tenemos y es imprescindible que exista la Alianza Atlántica. Y así como se va a conseguir una autonomía estratégica y defensiva en casi todo, ahí tenemos todavía un límite. Estas son mis reflexiones y mi pregunta. Muchas gracias.
Llamamos a Luchina tomando notas. No sé si quería responder. Hacer alguna reflexión sobre lo que nos aportaba.
Sinceramente no estoy muy segura de cuál ha sido la pregunta, porque creo que ha sido más bien un comentario el que hemos oído por parte del público con respecto a la complementariedad y la compatibilidad. Creo que yo estoy más a favor de la complementariedad porque me parece un término más eficaz, pero creo que uno tampoco viene a excluir el otro. En segundo lugar, me gustaría que no centrásemos la atención de la Unión Europea en cuestiones geográficas, sino más bien diferenciáramos con respecto del tema en cuestión, el tema de interés. Porque al igual que la OTAN trata con problemas sistémicos, más allá de las fronteras orientales, también se está tratando con las amenazas procedentes del sur. Quizá. Esto no ha generado tantos problemas como el problema del aumento de las capacidades en la región del Sahel. También se está tratando las cuestiones de terrorismo y el llamado Southern Hub. Y se está intentando, asimismo, reconsiderar este problema incluyendo otras soluciones. Nosotros creemos que todas las organizaciones deberían disponer de ciertas capacidades y cierto margen de maniobra y de desarrollo de esas capacidades, que deberían ser universales desde el punto de vista geográfico. Principalmente deberían ser posible utilizarlas en todos los puntos, en cualquier momento que sea necesaria. Obviamente eso no exime la posibilidad de que haya algunos casos en los que haya que trabajar más en una dirección geográfica que en la otra. No obstante, esas capacidades han de poder ser utilizadas en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos acerca del EPF que se está llevando a cabo en el Foro Europeo, subrayamos tanto que deberíamos conservar el carácter universal de esta iniciativa. Ahora, con respecto al Brexit y el desarrollo de la política de defensa común, creo que estoy de acuerdo, pero creo que esto requiere más tiempo, lo tenemos que masticar un poco más. Las iniciativas que tienen que ver con aumentar el aspecto de seguridad de la Unión Europea creo que llevan ya mucho tiempo encima de la mesa, y Polonia estaba en el grupo de países que apoyaban notablemente el desarrollo de estas capacidades, pero también ha habido cierta reticencia por parte de algunos países de la Unión Europea. Por eso nos congratula que la estrategia global de la Unión Europea haya avanzado en esta dirección. Y una última cuestión. En este momento no me imagino que exista una Unión Europea que defienda únicamente el territorio europeo. Creo que ha llegado el momento, y creo que disponemos ya de las capacidades suficientes para ampliar esta perspectiva. Y sinceramente, ya que tenemos instrumentos que han sido diseñados ex profeso, creo que tenemos que utilizarlos correctamente. En este contexto tenemos el beneficio de la posibilidad de desarrollarnos internamente. Eso sí, hay alguna especialización por parte de la Unión Europea, y ha sido una cuestión de tiempo, y trata con las cuestiones exteriores que tienen que ver quizá no tanto con cuestiones civiles, sino más bien con los intereses de las esferas civiles, las misiones de formación, misiones de capacidades de distinta naturaleza, y digamos, y es que esta es una capacidad del tipo duro. Participé en la primera misión que envió la Unión Europea a los Balcanes, y digamos que no fue un éxito, por decirlo de alguna manera. Pero tras esa misión vinieron otras tantas de las cuales aprendimos, y la Unión Europea ha aprendido de ellas y ha conseguido mejorar. El proceso de aprendizaje es continuado y generalmente podemos decir que en la dirección correcta. Y esa dirección es no olvidar, como ha dicho mi compañero, que no tenemos unas capacidades infinitas y que no podemos duplicar o tener dos sets de sedes y dos sets de todo, dos conjuntos de todo. No podemos contar con esa duplicación. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, tenemos que utilizar los instrumentos de la mejor manera posible. En este momento la OTAN es la institución que se está ocupando de nuestra seguridad. El problema es cómo nos podemos beneficiar, porque esto hace que ambas organizaciones tengan que trabajar codo con codo para lograr determinados objetivos, porque juntos son más fuertes que individualmente.
Sí, general, adelante, porque quería añadir algo.
Solo una cuestión. Yo no estoy de acuerdo con el tema de compatibilidad y complementariedad. No estoy de acuerdo con esa aproximación. Complementariedad sería si nosotros tuviéramos algo que la OTAN no tiene. Pero la OTAN tiene lo que tenemos nosotros, porque nosotros somos la OTAN. Con lo cual, siempre tenemos que hablar de compatibilidad, porque sería complementariedad si nosotros tuviéramos algún tipo de capacidad que a ellos les hace falta. Que no es el caso, porque ellos, no hay que olvidar que somos nosotros. Con lo cual, todo es compatibilidad, tenemos que ser capaces de ponerlo a disposición de unos o de otros, pero no podríamos hablar de complementariedad si habláramos, por ejemplo, de Estados Unidos, que Estados Unidos tuviera alguna set de capacidades que nosotros, que ellos no tuvieran y que nosotros pudiéramos aportarle. Pero es que la OTAN no hay que identificarla con Estados Unidos. La OTAN somos todos. Luego hay un punto que es importante tener en cuenta y que efectivamente ahora mismo la Unión Europea y el desarrollo de las capacidades militares de la Unión Europea son un bebé comparado con la OTAN. 50 años tiene mucho que ver en esto. La OTAN tiene un sistema, está organizada en dos sistemas distintos. Uno que se llama la NATO Command Structure, que es la que forma parte del SACUR, el SACTI y los mandos componentes y de todo lo que es la estructura permanente, que es OTAN solo y no está asignada por naciones. Y luego la NATO Force Structure, que es lo que proporcionamos todos los países de las naciones. La NATO Force Structure es la misma, la que puede ser utilizada en beneficio de la Unión Europea o de la OTAN, pero no así la NATO Command Structure, la NCS. Por supuesto, el cuartel general de Shape o el Brunsum y Nápoles, o el Lancôme de Izmir, o el Aircom de Ramstein, son herramientas de mando enormes, financiadas desde hace 50 años por el total de las naciones miembro de la OTAN. Sea con ese 2% o sea con otro distinto, el dinero invertido en esa estructura de mando es enorme y son cuarteles generales de muy alta capacidad. Unión Europea está desarrollando ahora. Hasta hace 4 días no había ningún organismo que fuera capaz de mandar y se les daba a las naciones los famosos OHQs, Norwood, Francia, ahora en Rota, que son los que llevan el mando a nivel operacional de las misiones que están, a las que hacía referencia, Atlanta y todo este tipo de misiones. Pero no había un cuartel general que fuera capaz de lidiar con misiones reales ejecutivas. Es cierto. El EUMS, el Estado Mayor de la Unión Europea, ha desarrollado desde el año 2017 lo que se llama la MPCC, que es, por así decirlo, el cuartel general que es capaz de mandar desde el nivel operacional y estratégico esas misiones que pueden ser ejecutivas, que pueden ser de defensa colectiva o que pueden ser de entrar en batalla. Hasta entonces solo llevaba el tema de misiones no ejecutivas como Mali, Somalia o Bangui, que eran misiones de apoyo, eran misiones que siempre estaban asociadas a la Iniciativa de Acción Exterior de la Unión Europea a través del CPCD, que tenía una rama militar que se encargaba de la parte de policía y Ministerio de Defensa de esos países en vías de desarrollo. Ya desde el año pasado está generando esas capacidades que le permitan, está desarrollando, está llevando un cuartel general, generando un cuartel general de una entidad suficiente para llevar. Pero claro, estas cosas, como decía, lleva tiempo y permanencia. La voluntad está, las iniciativas y los mensajes que han pasado, los dos directores, por decirlo de alguna manera, Alemania y Francia, de esta iniciativa, los mayores impulsores, que están totalmente sostenidas por el resto de las naciones de la Unión Europea, va en ese sentido. Hay que dejarlo a tiempo. A fecha de hoy tengo que darte la razón. Probablemente la Unión Europea no sería capaz de hacer frente a una amenaza del tipo que es capaz de hacer frente la OTAN. Pero no hay que olvidar que los que están sentados en el Comité Militar de la Unión Europea y los que están sentados en el Comité Militar de la OTAN son los mismos. Exactamente los mismos generales que representan a cada una de las naciones. Es exactamente, el teniente general Montenegro va los jueves a una reunión en el ámbito de la OTAN, de su comité militar, y los miércoles hace lo mismo en la Unión Europea. Y así todos y cada uno de los MILREF de cada una de las naciones. El paralelismo, la compatibilidad, entiendo que está garantizada, porque las naciones son naciones serias, y yo creo que nadie es capaz de decir blanco en el Comité Militar de la Unión Europea y negro o rosa en el Comité Militar de la Alianza. Yo creo que hay que ser optimistas en que el desarrollo, que requerirá tiempo, como he dicho desde el principio, acabe en un punto de eficacia para todo. Pero la NATO Force Structure es la misma, y es las mismas unidades que están desplegadas en Mali están desplegadas en Balcanes o están desplegadas en Afganistán, y eso ayuda mucho. No sé si
Yo creo que estábamos diciendo lo mismo. He querido poner el acento en la compatibilidad.
Y la otra.
Eso está por hecho. Porque cuando se habla de complementariedad, se suele decir que es que la Unión Europea complementa.
Tienen que ser compatibles.
Okay, just...
Y desde luego, daba por hecho lo que usted decía, que de momento la OTAN tiene capacidad de hacer lo que no, no tengo la menor duda. Y de ahí viene esa expresión de complementariedad. Nada más. Muchas gracias.
Okay, just because apparently everybody is speaking about complementarity, compatibility.
Bien, parece que todo el mundo está hablando de complementariedad y compatibilidad. Para mí la complementariedad es exactamente como se haya explicado aquí. Uno tiene lo que el otro no. Y deberían trabajar más o menos juntos y no duplicar los esfuerzos. Sí. La compatibilidad significa que tenemos unas capacidades por un lado y otras capacidades por el otro lado, y que ambas tienen que trabajar juntas, ambas instituciones, para ser eficaces. Porque el panorama que has presentado es bastante optimista. Y por eso yo quería destacar algo, que se fue el caso de hace unos años, por ejemplo, bueno, a ciertos niveles que se puede intercambiar. Pero cuando uno habla de procesos de planificación hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, los mismos términos describiendo elementos diferentes del proceso de planificación en las distintas organizaciones. Entonces, a veces, simplemente la versión de un proceso de planificación dice una cosa y el otro dice otra. Y cuando están utilizando los mismos términos utilizados de forma completamente diferente, se crea una confusión increíble en ambos lados. Entonces, también vemos cosas interesantes y tenemos que tratarlas y bueno, pues intentar ver cómo se las solucionamos. Eso es todo. Gracias. Vale, ahora no es el caso. No es el caso.
Me gustaría volver al objetivo de los 2%. Pienso que es muy importante de gastar 2% de su bruto público, de su producto nacional a la defensa. Pero ¿por qué? Para mí lo más importante es tener un objetivo que permite armonizar el gasto y el esfuerzo común. Y en este sentido tenemos que trabajar a la complementariedad entre la Unión Europea y la OTAN y a limitar las duplicaciones, como lo hemos dicho. A veces el presidente Trump y los Estados Unidos explican que tenemos que gastar más. Pero si miramos lo que se hace en los Estados Unidos, que gastan cerca de 4% de su producto nacional a defensa, no es solamente una política de defensa, es también una política industrial con intereses financieros enormes en este país. Y eso tenemos que darle en su cabeza, porque ¿qué queremos hacer con 2% de su producto en defensa? Y en Europa, en la Unión Europea, pienso que tenemos otros objetivos. Y tenemos, además, otras políticas que permiten de aumentar la seguridad en Europa. La política de ayuda y desarrollo, la política de innovación, la política de seguridad y de policía, y las iniciativas que intentan integrar esas políticas al nivel de la Europa participan de la seguridad común. Y finalmente gastamos mucho más que 2%, probablemente mucho más que 4%, para asegurar su seguridad. Y la filosofía que tenemos sobre lo que tenemos que hacer para defendernos es más cerca de la filosofía europea que de la filosofía que tiene hasta algunos años los Estados Unidos. Y esto es muy importante pensarlo. Piense que 2% del producto nacional es más que toda la producción agrícola en Europa. Y la agricultura es una cosa muy importante, ¿no? Y solo soportamos este sector de actividad con 0,3% de gastos. Tenemos que quedar en estas cosas y pensar estas cosas. Hablando del Brexit, bueno, puede ser una oportunidad, quizás porque el Brexit ha permitido de comprender que estábamos parte de una integración que tenía resultados y consecuencias muy positivas y muy importantes. Pienso que va a ser una oportunidad porque por fin, después de años criticando la Unión Europea y las iniciativas de defensa en la Unión Europea, los ingleses probablemente van a participar a todo. Y van a implicarse mucho más en la Unión Europea que antes, sin tener el derecho de decir nada. Y eso puede ser muy interesante a ver, ¿no? Pero bueno, tenemos que no olvidar que hay muchas integración en la industria y a corto tiempo, ¿se dice así? A corto tiempo, pienso que puede reducir las capacidades industriales. Por suerte, tenemos iniciativas europeas como el Fondo Europeo de Defensa, también la PESCO y otras iniciativas para soportar las pequeñas empresas y la innovación en Europa que van a compensar un poquito lo que van a perder las industrias. Pero no soy segura que todo va a hacer bien y a ir bien después del Brexit.
Bueno, vamos fatal de tiempo, tenemos un montón de preguntas. Vamos a una cosita muy breve y damos paso a la última pregunta ya porque estamos fuera del tiempo que teníamos establecido. Vamos con ello.
Gracias.
Creo que la seguridad es la prioridad. Y cuando hablamos acerca del desarrollo exterior, sin duda esto no compensa cuestiones que tienen que ver con el porcentaje que va destinado a la seguridad. Eso por un lado. Por otro lado, acerca de Estados Unidos y acerca de en qué dirección deberían ir algunas inversiones. Cada país tiene sus prioridades, por supuesto, y tampoco me sorprenda que los americanos quieran comprar productos americanos. Es natural, por un lado. Y por otro lado, si nosotros tuviéramos exactamente las mismas capacidades, el mismo tipo de inversión, la misma industria que puede ofrecer las capacidades comparables a las de Estados Unidos, seguramente estaríamos más que satisfechos comprando y adquiriendo estas capacidades. Por eso, estos proyectos como proyectos del PESCO o EDF son tan importantes y tenemos que implementar esas iniciativas. Esa implementación también pueden encajar en la cartera de la OTAN, que tiene que ver con ese 2% del PIB. Así que no pensemos en la exclusión, pensemos en el refuerzo. En cuanto a la cuestión de la ayuda y el desarrollo, las capacidades de ayuda al desarrollo, en este momento, la Unión Europea está invirtiendo bastante y en los instrumentos de la EPF, y esto ya lo hemos hablado a largo y tendido y se hablará en el próximo marco financiero, y creo que las próximas cantidades van a ser bastante sorprendentes.
Vamos a ir con la última de las preguntas y los demás ya me pueden perdonar, pero es que nos van a echar, si no van a venir los siguientes y nos van a echar de aquí. Adelante con su pregunta.
Bueno, voy a reducir mis preguntas a una sola, que tiene que ver con los grupos de enfrentamiento, los battle groups. Se estableció hace muchos años y constituyó, bueno, una situación un poco embarazosa. ¿Qué podemos hacer con estos grupos de batalla?
Ciudad.
de que está presente, que son los battle group, que los dan cada una de las misiones miembro, que tienen sus capacidades, que están ahí, y que la decisión de sus... están acompañados de un cuartel general, como decía anteriormente, que está proporcionado por las naciones, o en el caso nuestro, las cuatro veces que lo hemos dado del Eurocuerpo, y que están a disposición de la Unión Europea, por si pasa algo. La capacidad está ahí y está a disposición de la Unión Europea, pero no, yo no soy la persona adecuada para decir por qué se usan o por qué no se usan. Se usarán cuando la Unión Europea, normalmente CPCD, el COP, las altas instancias, las instancias políticos militares o la instancia estratégica o el CPCD, o decida utilizarlos. Mientras tanto, lo que no cabe duda es que están disponibles, perfectamente entrenados y listos para desplegar en 7 días. Con lo cual, es un esfuerzo que están haciendo las naciones enorme en mantener una fuerza, aunque es pequeña, muy activa y muy, muy capaz de tomar la decisión. La Unión Europea trabaja por consenso. No sé, verdaderamente no tengo idea si la iniciativa de Battlegroup en algún momento se ha presentado o se ha discutido a nivel del Consejo para ponerlos en funcionamiento ante alguna eventualidad, pero lo que sí que le puedo decir es que están preparados y es una capacidad real y muy efectiva que proporcionan las naciones miembros para en caso de una eventualidad. ¿Por qué no se han usado? Yo no estoy en condiciones de decirlo. Está. Lo que sí que le puedo asegurar es que está certificados y listos para su despliegue. Pero más que eso no le puedo contestar.
Bueno, pues muchas gracias. No sé, al final, fenomenal, porque han conseguido que al menos yo me pase ya al club de Madeleine Albright con aquello de que ya soy yo también una optimista preocupada. Y haya... Bueno, pues permítanme que a esta estructura, de todas formas, que nos han planteado, le añadamos un poquito también de argamasa. Y muy brevito, les voy a recuperar, si les parece, si me lo permiten, las palabras que el ministro Borrell, el ministro de Exteriores en funciones, aspirante, ya se verá a qué, lo que dijo a principios de año y era en un foro internacional, era durante su viaje oficial a la India. Dijo al respecto: ya no podemos confiar en la seguridad que el paraguas estadounidense nos brindó durante los últimos 70 años. En el último año hemos avanzado más en la integración de nuestras capacidades de defensa y en el aumento de la autonomía militar de la Unión Europea que en toda la década anterior. Estamos, dijo el ministro, en el camino correcto y debemos apegarnos a él. Debemos demostrar que fuimos un poder blando por elección, no debido a nuestra debilidad. Bueno, Borrell dixit. Nos vamos con ello. Silvi Matelli, general García Blázquez, Lucina, muchísimas gracias por estar con nosotros. En la próxima sesión nos volvemos a encontrar aquí.